Radio Universidad, la voz cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango, le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Pentatónica cinematográfica. Bandas sonoras del cine desde los filmes clásicos hasta las producciones de nuestra actualidad. Con el análisis de José Lo Saldaña y la banda sonora que te llevará a un viaje a través de las películas que han marcado nuestra cultura y nuestra imaginación. Súbele al volumen. Esther Díaz, al aire.
Esos putos monos, hijos de su pinche madre.
Mira, carajo, conmigo siempre tendrás droga. Más que ahorita está un poco escasa. Pero tengo pensado una movida muy buena para meter toda la que necesitemos. Ya le hablé al carajo. Más falta convencer a su pinche madre. Pero pues eso lo van a hacer mejor Meche y la Chata en la visita.
Lo gacho es tener que transar con el carajo. Qué quemado.
Pues sí. Pero pues nuestras viejas no pueden hacerlo. Solo la mamá del carajo puede meterla.
Ya tú sabes cómo está dura la onda aquí adentro. Yo ya ni pa' cuándo salir. Y solo con la droguita la puedo hacer. Ya no me importa nada de nada, mamá. Es ese descanso, sentir esa libertad. Tienes que ayudarme, jefa.
Yo ya debía de largarme y dejarte estar.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Pentatónica Cinematográfica, Bandas Sonoras del Cine. Como se lo anunciamos desde la semana pasada, la Universidad Juárez, el estado de Durango, se suma al homenaje de José Revueltas en su 50 aniversario luctuoso, convocado por el Instituto de Cultura del estado de Durango. Nuestra alma mater llevará a cabo actividades en todas sus bibliotecas, incluyendo el reto de lectura para alcanzar 100 horas de lectura en una semana de la obra de este gran escritor duranguense. Además, se llevarán a cabo conversatorios con destacados escritores de Durango, mesas de lectura y la proyección de la película El Apando. Gracias a la organización del doctor José Antonio Soto Morales, director de la editorial UJET y de las direcciones convocadas a participar en este gran evento. La Dirección General de Bibliotecas de la UJET, la Biblioteca Central de la UJET, la Librería UJET y, por supuesto, Radio Universidad 100.5 FM. Es por ello que el día de hoy, a las 6:30 de la mañana, disfrutamos de José Revueltas, 100 años, 1914-2014, Revueltas, un siglo de optimismo desolado, en este homenaje nacional que se realizó a través de Radio Universidad y que forma parte de esta fonoteca, estos archivos sonoros que nos narran la historia de la primera estación cultural de Durango. Y mire, lo que usted escuchó el día de hoy a las 6:30 de la mañana, este homenaje nacional, le reitero, se realizó en colaboración con el Instituto de Cultura del Estado de Durango. Es una adaptación de Norma Guízar Hernández con la dirección, musicalización y montaje de Bernardo Galindo Ruiz, el guión de Jesús Alvarado Cabral, Gerardo Campillo Llano y, por supuesto, Bernardo Galindo Ruiz. Y durante esta semana usted podrá disfrutar de esta producción, que además cuenta con la música de Edgar Hernández, una intervención especial del guitarrista Daniel Adjarit Ramírez, con la asistencia de grabación de Cristo Fonseca, el asistente de producción Omar Bacio, y quiero mencionarle que esto se grabó en los estudios de la Escuela Superior de Música de la UJED. Es una producción de Conaculta y SET, y por supuesto, la máxima casa de estudios. Así que no se lo pierda esta adaptación, Revueltas, un siglo de optimismo desolado, de la Fonoteca de Radio Universidad, durante esta semana a las 6:30 de la mañana. Y bueno, hoy dedicamos precisamente este espacio radiofónico Pentatónica Cinematográfica, Bandas Sonoras del Cine, a este extraordinario escritor.
Estamos en la casa del escritor José Revueltas, que nos dice unas palabras sobre su hermano Silvestre.
En realidad, entre Silvestre y yo hubo una profunda intimidad, mucho mayor que la que se supone el simple lazo de amistad, de sanguíneo, de ser hermano, mi hermano mayor, y yo uno de sus hermanos menores. La cosa ocurrió después de mi regreso de las Islas Marías. Acabando de regresar de las Islas Marías, fui a verlo. La situación era la siguiente desde el punto de vista anecdótico. Yo estaba muy enfermo de paludismo, entonces mi presencia era muy impresionante. Yo venía amarillo, escuálido, de una manera que no me había visto yo a mí mismo. Entonces le causé una impresión sumamente poderosa e impresionante, por más que se... la tautología de impresión impresionante no resulta. Una impresión demasiado angustiosa a Silvestre. Entonces me preguntó cómo había estado yo allá, qué me había pasado, cuáles eran mis ideas, por qué me habían llevado. Y decidió, dice, óyeme, me están interesando tanto tus ideas que si me explicas más por qué luchas, yo soy capaz de incorporarme al Partido Comunista y luchar junto contigo. En efecto, así fue. A los pocos meses ingresaba al Partido Comunista después de estudiar. Él naturalmente conocía teoría política, ¿no? Y se incorporó al movimiento revolucionario. Así que esta impresión, esta relación fue muy vital. No era una simple relación de hermanos, sino una relación que iba más allá, que podíamos calificar de una relación, en cierto sentido, histórica. El hermano menor aleccionando al hermano mayor respecto a una conducta.
We'll be right back.
Mi anhelo ferviente es dirigir de cualquier modo dentro de un mínimo de decoro profesional y moral. Lo tremendo es la falta de estímulo, de comprensión, de cariño, de apoyo y por la maldita miseria. Hay que apretar los dientes y luchar, aunque tengan que golpearse las paredes. Fragmento de una carta enviada a Rosaura Revueltas. El día de hoy, para hablar de José Revueltas en el cine, les comparto este texto de la autoría de Arturo Garmendía, quien se inició como crítico cinematográfico en el año de 1967, siendo hoy uno de los decanos del ramo, pero además es cineasta y escritor. El cine ocupó un lugar destacado dentro de la vida de José Revueltas, y no solo por ser su más importante fuente de ingresos, a que ni la literatura ni la política le sostenían económicamente. Escribió 26 guiones para películas entre argumentos originales y adaptaciones cinematográficas, y una treintena o más quedaron inéditos. La mayoría de estos trabajos los realizó en colaboración con el director Roberto Gabaldón, y cuenta cómo lo mejor de sus respectivas carreras, particularmente los filmes del género policiaco, en algunos de los cuales también tuvo una participación del escritor Luis Espota. La otra, A la sombra del puente, La diosa arrodillada, En la palma de tu mano y La noche avanza, sin olvidar los dramas rurales Rosauro Castro y La escondida. Un encuentro con Esperanza López Mateos, hermana del presidente, que deseaba producir un filme sobre su hermano, el músico Silvestre Revueltas, lo ubicó en el camino correcto. ¿Quién mejor que él para escribir el argumento, mismo que tituló Pasión y sangre de la música? A continuación, Revueltas fue presentado a Gabriel Figueroa para discutir el asunto, ya que la productora estaba cansada de Roberto, hermano del fotógrafo, y si bien el proyecto no se llevó a cabo, Figueroa lo recomendó para similares menesteres. En 1945, durante la filmación de Canta Claro, adaptación de la novela de Rómulo Gallegos, conoció al extraordinario fotógrafo Manuel Álvarez Bravo, que se desempeñaba como stillman para la cinta, y ambos decidieron unir sus talentos en un corto experimental, Coatlicue, empleando como imagen los vestigios prehispánicos en el Museo de Antropología, que desafortunadamente se perdió. Revueltas persistió en su propósito de dirigir alguna película y probó suerte adaptando algunas de sus obras como Los muros del agua o el cuento La palabra sagrada, que se llamaría El jardín de las delicias. Incluso estuvo a punto de llevar a la pantalla El luto humano, de nuevo con Álvarez Bravo, pero no tuvo autorización por parte de la censura. Y es que a las dificultades para conseguir financiamiento se sumaba la militancia política dentro del Partido Comunista Mexicano, opuesto ideológicamente a él desde posiciones marxistas. A ello se agregó en 1949 su actuación desde el cargo de secretario de la sección de autores y adaptadores del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica en contra de los exhibidores Alarcón y Espinosa, dueños de la más extensa red nacional de salas cinematográficas, que pretendía subyugar a los exhibidores independientes. El poderío de sus adversarios se impuso y Revueltas debió renunciar a su cargo y marginarse aún más dentro de la industria. No obstante, ante su frustración, la esperanza renació cuando a principios de los años 50, el equipo formado por Revueltas, Retes y Álvarez Bravo fue contratado por el ingeniero Adolfo Oribe Alba, alto empleado de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, junto con Álvarez Bravo y Retes, para firmar algunos documentales sobre la cuenca del Papaloapan, ubicada en la confluencia de los estados de Oaxaca, Puebla y Veracruz. Fueron jornadas agotadoras de lucha contra la selva y los elementos, pero se logró dar cima a El hombre y el agua, un proyecto similar, La marcha hacia el mar. Este último quedó inédito. Trabajos de amor perdidos. Mientras tanto, incursiona en el teatro como director escénico, monta Mozart y Salieri, gracias al apoyo del director Ignacio Retes, apoyo que se extendió a la filmación de otro proyecto cinematográfico, basado en uno de sus cuentos, ¿Cuánta será la oscuridad? Con la solidaridad de Álvarez Bravo y al equipo se une María Teresa Retes, quien se ofrece para llevar comida para el equipo cinematográfico durante la filmación. También se incorporan como actores Rosaura Revueltas y Rodolfo Landa. Filmamos varias escenas bajo la dirección de Pepe, recuerda Ignacio Retes. Una de ellas tenía que ver con un entierro. El escenario fue Iztapalapa, en el Cerro de la Estrella. El equipo era muy limitado. Empleábamos una cámara de 16 milímetros. No se terminó de rodar la historia y por allí quedó ese material. A su vez, Eduardo de la Vega Alfaro refiere que en un libro sobre Álvarez Bravo se incluyen dos fotografías de esa filmación y así las describe. Una de ellas muestra las paredes de adobe de un cuarto muy humilde. La luz se filtraba desde el derruido techo que apenas permite ver unos maltrechos iconos religiosos. Una Virgen de Guadalupe y un Sagrado Corazón de Jesús que penden sobre los muros. La otra es una instantánea de un plano en picada que capta un close-up a una niña atrevida con delantal, recostada sobre la tierra, y que da la apariencia de estar muerta o en un estado agónico. Un mechón de cabello cubre el ojo derecho, mientras el otro mira directamente a la cámara. En efecto, el relato original, ¿Cuánto será oscuridad?, que forma parte del libro Dios en la Tierra, da cuenta de los horrores y miserias del fanatismo religioso, representado en este caso por la persecución y martirio que sufre un grupo de protestantes a manos de una gavilla de cristeros enardecidos que se ensaña contra ellos a machetazos, particularmente con la pequeña Nestora, por no haber sido bautizada. Renovarse o morir. En 1954, la industria del cine nacional intentó renovarse, planteando que en adelante el Banco Cinematográfico financiaría preferentemente aquellas películas que llevaran un sello de calidad. Emergieron nuevas compañías productoras dispuestas a arriesgarse. Una de ellas, la Cinematográfica Latina, iniciando funciones llevando a la pantalla Talpa, la primera historia de Juan Rulfo en filmarse. También fue la primera en utilizar el formato Cinemascope. Lo mejor de todo es que el dueño de la compañía, el licenciado Adolfo Lagos, confió en el talento de Revueltas y lo incorporó al proyecto como asistente de director. Si bien no se le daría crédito por su trabajo, pero era una buena oportunidad para salir del ostracismo en que había caído. Además, se le ofrecía la posibilidad de dirigir una siguiente película. Revueltas puso manos a la obra, desempolvó un argumento que ya había intentado levantar en dos ocasiones, una adaptación de la novela de Heriberto Frías, Tomoshik, que relata la reprimida rebelión de un pueblo tarahumara durante el gobierno de Porfirio Díaz, centrándose en la figura de Teresa Urrea, llamada la Santa de Cabora. Era ella una joven mestiza, hija de una india rarámuri y un ranchero sonorense, que de adolescente empezó a tener ataques epilépticos y, según sus seguidores, tenía visiones, obraba milagros, realizaba curaciones y podía predecir el futuro. Teresa predicaba la justicia para los yaquis y otros pueblos indígenas, defendiéndolos de la ferocidad de las compañías concesionarias de la explotación forestal y minera que el gobierno entregaba a intereses extranjeros, particularmente ingleses y estadounidenses. Así, ganó fama de santa en la región, y puesto que en la iglesia los tomochitecos no tenían párroco, pusieron una imagen de la santa en el altar del templo. Cuando llegó un sacerdote, demandó que la retiraran, mas las autoridades se negaron rotundamente, ante lo cual el párroco solicitó la ayuda de las autoridades civiles para devolverlos a la obediencia, desencadenándose así el conflicto. Una patrulla del ejército obligó a cumplir las órdenes tanto civiles como religiosas. La mayor parte de los pobladores murieron defendiendo su causa, mientras que mujeres y niños fueron sacrificados en el incendio del templo en que se habían refugiado. Sin duda, tal planteamiento ofrecía grandes posibilidades y revueltas. Exultante le escribía a su hermana Rosaura: la santa nos reunirá a ti, a Álvarez Bravo y a mí. Fíjate, nuestro ideal desde hace tantos años. Lamentablemente, nueva decepción. Talpa, dirigida por Alfredo Crevena, que pasaba por ser la más costosa producida en México, descapitalizó a sus productores y fue un sonoro fracaso de crítica y taquilla. Más aún, las puertas del sindicato de directores, herméticamente cerradas, negaron el permiso para el debut del proyecto de Tomoshik. El último intento. Con todo en contra, Revueltas hace un último intento, con un desesperado esfuerzo por concretar su pasión cinematográfica. El día de mañana, 6 de noviembre de 1957, Manuel y yo comenzaremos la filmación de una película independiente, es decir, fuera de la industria. Se trata de Rayito de Oro, con actores aficionados a rodarse en Nayarit. Sin embargo, no vuelve a hablarse del asunto. De regreso al país, tras una estancia en Cuba, se dedica principalmente a la docencia. El 68 lo encontró impartiendo cátedra en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde el movimiento estudiantil y magisterial lo envolvió en su dinámica y terminó por enviarlo nuevamente a la cárcel. Pero así como su prisión en las Islas Marías le permitió escribir la novela Los Muros del Agua, el último de sus encierros le concedió un relato no menos intenso y estremecedor, El Apaño, el cual fue llevado a la gran pantalla.
Esos putos monos, hijos de su pinche madre.
Mira, carajo, conmigo siempre tendrás droga, más que ahorita está un poco escasa. Pero tengo pensado una movida muy buena para meter toda la que necesitemos. Ay. Ya le hablé al carajo. Más falta convencer a su pinche madre. Pero pues eso lo van a hacer mejor Meche y la Chata en la visita.
Lo gacho es tener que transar con el cara. Qué quemada.
Pues sí. Pero pues nuestras viejas no pueden hacerlo. Solo la mamá del carajo puede meterla.
Ya tú sabes cómo está dura la onda aquí adentro. Yo ya ni pa' cuándo salir. Y solo con la droguita la puedo hacer. Ya no me importa nada de nada, mamá. Nada más ese descanso. Sentir esa libertad. Tienes que ayudarme, jefa.
Yo ya debía de largarme y dejarte solo. Parece que no termino de parir.
Pero ahora tenemos el chance de meter un buen bonche, jefa. Pero tienes que comprarla aquí adentro, sale rete cara, ¿no? La cosa es que tú te amacices, jefe.
Hay que meterse allá abajo en la grande. Una de esas cosas. Uno de esos tubitos de gasa que tienen un hilito. El tubito queda adentro. Y el hilito afuera, entre los pelos. Se jala para sacarlo. Es un invento muy moderno. Muy en uso ahora. Que la Chata y la Meche le pueden
esperar. ¿No haces la danza de la panza? ¿Vino? Ahora, ¿sí?
Aquí mi compadrito Almino tiene unos tatuajes en la panza. Los mueve, que es una maravilla.
Muy pocos en el penal se han apreciado de ver una cosa tan bonita.
Escuchemos a Felipe Calzals, quien nos habla sobre este gran filme.
El Apando era un proyecto que teníamos preparado Berta Navarro y yo. Berta Navarro es una productora bien conocida. Y lo había llevado a Gustavo Alatriste, mucho antes de Canoa. Gustavo Alatriste, que era periodista, director de revistas, productor de Buñuel, nos entretuvo a Pepe Revueltas y a mí durante 2, 3, 4 años, no sé cuánto tiempo, y no producía la película. Berta Navarro se decidió durante el rodaje de Canoa y fue nuevamente al Banco Cinematográfico y le propuso al director del Banco Cinematográfico el Apando, y él le dijo, venga usted en febrero. Ella dijo, ¿el 31 de febrero a qué horas? Es muy aplomada. Total que logró convencer y fue otra película de paquete. Nuevamente cogestión entre trabajadores y Estado, cuyo guión trabajé con José Agustín. Pepe Revueltas estaba ya muy enfermo, mucho muy enfermo. Sin embargo, dibujó en el libro original unas viñetas invaluables, así como unos apuntes, pero le dimos una vuelta al guión de manera distinta. Se filmó con bastante rapidez. Tuve que salirme de Lecumberri porque la filmación era tácitamente imposible allá adentro. Mis actores la pasaban muy mal. La terminé en Foro y fue un rodaje muy rápido.
¿Te fijas, baboso? Se te podría escapar toda la cárcel sin que te dieras cuenta.
Hay que perder de vista que Pepe se pasó la mitad de su existencia en la cárcel, la mitad de su existencia, incluyendo las Islas Marías. Y por otro lado, yo conocía al mayor Palacios, que había sido subdirector de Lecumberri en ese momento. Ya era un hombre muy de edad, muy avanzada. Y yo le pregunté muchísimas cosas sobre las circunstancias de esas fechas. Y él me comenzó a contar que había sido idea de Díaz Ordaz construir los Apandos antes del 68. Sí, una serie de informaciones paralelas que siempre son suficientes y buenas como para alimentar los guiones y los proyectos.
Fue su último contacto con el cine, pero no volvió para verlo. Se cerraron así 3 décadas de búsqueda de una oportunidad para dirigir una película. Una pasión de las que dan testimonio estas palabras finales. Hice cine porque fue uno de mis grandes ideales como medio de expresión. Hoy ya estoy fatigado, pero lo que me dejaría satisfecho es dirigir, filmar películas. Y mire, la Filmoteca de la UNAM precisamente nos comparte un filme inédito de José Revueltas. ¿Cuánta será la oscuridad? Esta cinta filmada en los años 40 junto con el fotógrafo Manuel Álvarez Bravo está basada en el cuento homónimo de Revueltas, pero quedó inconclusa y sin editar. Sin embargo, la Filmoteca de la UNAM nos muestra algunos fragmentos de este rollo de 35 milímetros que se encontró en el año 2014. José Revueltas falleció el 14 de abril de 1976 y en este año se cumplen 50 años de su ausencia física, mas no de su palabra y pensamiento. Y cerramos este programa como un acto de memoria viva. Hablar de José Revueltas y el cine Su mirada no fue complaciente, fue profundamente humana, incómoda, necesaria, por supuesto. Durante 3 décadas, su lucha por un cine más honesto, más libre y más consciente dejó una huella que sigue interpretándolo. Revueltas entendía el cine no solo como arte, sino como herramienta de reflexión, de denuncia y de transformación social. Su pensamiento continúa desafiando las formas en las que miramos, contamos y comprendemos nuestra realidad. A 50 años de su memoria luctuosa, su legado no se apaga, se renueva en cada imagen crítica, en cada historia que se atreve a cuestionar, en cada voz que resiste. Recordarlo hoy es también asumir una responsabilidad, la de no olvidar, la de seguir pensando, la de continuar esa lucha desde nuestras propias trincheras. Que este 50 aniversario luctuoso sea un punto de partida, porque mientras exista la inquietud por entender el mundo y transformarlo, José Revueltas seguirá presente.
Pentatónica Cinematográfica, bandas sonoras del cine. José Lozaldaña y Esther Díaz te esperan la próxima semana con las bandas sonoras que te llevarán a un viaje a través de las películas que han marcado nuestra cultura y nuestra imaginación.